Radio Fuglone presenta Seguridad y Defensa On.
Muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a su programa Seguridad y Defensa Hoy, que como todos los martes, de 2 a 3 de la tarde, se transmite por este multimedia global, por Radio Funglode, ¿no? Y en el día de hoy, pues nada más y nada menos, tenemos a nuestra gran compañera Mabel, que está aquí con nosotros.
Hola, César. Saludito.
¿Cómo estás?
Un aplauso.
Un aplauso para Mabel.
Gracias. ¿Cómo están, chicos?
Todo bien, gracias a Dios. Y con nosotros, acompañándonos en cabina, nuestro invitado especial del día de hoy, nada más y nada menos, que Joaquín Ferreras, un joven activista político, que nos estará acompañando hablando sobre temas del uso de la Big Data, de inteligencia artificial en campaña política, pero también sobre su experiencia como joven candidato a regidor, ¿verdad?, por la fuerza del pueblo, y cómo ha sido todo esto para él. Y bueno, queremos darte la bienvenida, Joaquín, porque tú también eres parte del equipo del Centro de Estudios de Seguridad y Defensa de la Fundación Global. Bienvenido, Joaquín.
Bienvenido, Joaquín.
Un aplauso también.
Un placer tenerte aquí.
César, quiero darte las gracias por tenerme aquí. Yo sé que me habían puesto en pausa, pero estamos aquí, que es lo importante, y te lo agradezco. Mabel, siempre hermosa, siempre dispuesta a tratar los temas, y estamos aquí felices de estar presente delante de todo el mundo, y gracias por la invitación, como siempre.
Bueno, gracias a ti por estar acá con nosotros y por tu tiempo. Y vamos a comenzar hablando de lo que fue la 14ª Cumbre Internacional de Seguridad y Defensa, que se presentó en nada más y nada menos que Santiago de los Caballeros, en el Centro León, la semana pasada, que fue miércoles y jueves 18 y 19 de octubre, en donde participaron más de 3 expositores internacionales. Y bueno, cuéntanos de esa experiencia, Joaquín, cómo te fue por allá junto con el equipo del CCD.
Bueno, fue una experiencia que puedo decir que fue no solamente espectacular, porque no solamente pudimos saber y entender cómo se manejan las estadísticas y la aplicación de la data inteligente dentro del sistema de policiaco de diferentes países, sino pude compartir con expositores que realmente tienen una idea cómo deberíamos seguir hacia el futuro, cómo podemos minimizar la violencia en general y todo de acuerdo a cómo defender a nuestro pueblo, a nuestra seguridad, de nuestra ciudadanía. Y para mí fue excelente realmente poder participar y poder conocerlo ya en persona. Y también nos acompañó nuestro presidente Leonel Fernández, que fue una parte importante y le dio esa importancia aún más a la cumbre. Y también nuestra doctora Josefina Reynoso, que fue la cabeza de absolutamente todo y que nos ayudó a traer a todos. Ella fue la mente maestra abajo de todo, y gracias a Dios pude compartir y tener esa experiencia junto a ustedes. Bueno, a ver, usted no fue, pero para la próxima te tengo ese pase.
Claro que sí. Joaquín, y basado en tu experiencia y todos los temas que se abordaron durante la cumbre, ¿cómo podrías tomar esas problemáticas o esos temas presentados y aplicarlos en un rol de servicio público?
Bueno, hay propuestas muy interesantes que presentó específicamente, si no me recuerdo, fue Colombia, ¿verdad? Fue Colombia, en el término de cómo usar las cámaras y sistemas dentro de la inteligencia artificial para identificar armas, para identificar personajes recurrentes en el mismo crimen, uh-huh, y también para poder localizarlo de una manera más eficiente, que sea todo completamente automático dentro del proceso de buscar no solamente el individuo, sino la placa del vehículo, sino la arma también, para tenerlo todo identificado, que se hace de una manera automática y que le hace un reporte a la policía. Yo creo que eso es realmente algo no solamente importante, es realmente impresionante y puede dar mucho beneficio hoy en día. Lo que hay que aplicarlo bajo una gama un poco más grande, no solamente que sea aquí en la circunscripción número 1 o en el Instituto Nacional, sino debería ser algo que en todas las ciudades populosas del país se aplique. Yo creo que de verdad va a dar un resultado muy, 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 muy bueno dentro de las comunidades y de la sociedad para protegerla de una manera más eficiente.
Así es, así es. Y bueno, tenemos que darle un saludo al equipo de Santiago que estuvo trabajando con nosotros y que nos ayudó bastante. Y también recordar que ese expositor, ¿verdad?, de Colombia, que era nada más y nada menos que Alejandro Monevar, sí, estuvo con una pequeña introducción de lo que fue la película Minority Report, que era una forma de predecir los crímenes a futuro. Y bueno, pues trajo un sistema diseñado en un país latinoamericano, que eso es muy importante tenerlo en cuenta, pues sabemos que Latinoamérica es uno de los países con menor incursión dentro de lo que viene a ser la creación de nuevas tecnologías, y ver este tipo de iniciativas aplicadas a la seguridad ciudadana con la utilización de la Big Data, y ya luego para leer esa información que recopila la Big Data, pues está la inteligencia artificial que la procesa, y él nos enseñó cómo fue todo ese proceso. Pero también queríamos resaltar la participación de uno de los expositores principales, nada más y nada menos que David Kennedy, que estuvo hablando sobre la violencia, la forma en que esto se produce, los estudios que se han realizado en su universidad, que en este caso fue el John Jay College.
Mi alma mater.
Tu alma mater, Mabel. Y David Kennedy estuvo hablando de cómo, como criminólogo, ¿verdad?, ha ido trabajando con diferentes estudios y diferentes estadísticas de cómo se comporta la criminalidad, la forma en que esta actúa, las repeticiones de las mismas. Y fue bastante edificante. Incluso fue una exposición magistral que estuvo en inglés y obviamente simultáneamente traducido al español para las personas que estuvieron allá con nosotros. Y realmente fue una actividad bastante maravillosa.
No, sí, sí, yo considero que especialmente David Kennedy tuvo un... Él salió de un entorno, no sé si te acuerdas que él dijo que él salió de Detroit. Mm-hmm. O sea que Detroit por muchos años ha sido una de las ciudades más peligrosas de Estados Unidos.
Así es.
Y no solamente ver cómo él hizo un plan tan... No echarle tanto al agua, ¿verdad? Pero magistroso realmente en cómo realmente se maneja ese sistema y cómo él hizo un cambio tan grande dentro de la reforma de Estados Unidos policial. Entonces, eso es algo de no solamente admirar, sino de coger de ejemplo para nosotros también poder aplicarlo.
Claro, claro. Y considerando su trayectoria en el sector educación, yo no estuve ahí presente, pero tenía por seguro de que el David Kennedy iba a ser un expositor sumamente excelente, con temas enriquecedores y de provecho para nosotros, el pueblo dominicano.
Así es.
Que celebramos todos los esfuerzos, los expositores y los colaboradores que estuvieron presentes en la cumbre.
Así es. Y debemos de resaltar la participación de tanto Marruecos como Chile, ¿no?
Sí.
Chile siendo uno de los expositores que más dificultades tuvo en llegar a la República Dominicana.
Dos días de tránsito.
Pero gracias a Dios pudo estar con nosotros y nos presentó algo que me llamó mucho la atención, que fue la confirmación del uso de imágenes satelitales. Pero antes del uso de imágenes satelitales, hablo del lanzamiento por parte de Chile de dos satélites a la órbita terrestre, ¿no? Y estos dos satélites que fueron enviados por la empresa SpaceX, pues le ayuda a ellos a obtener imágenes satelitales de gran precisión, con lo cual ellos pueden incluso predecir fenómenos atmosféricos y cómo estos van a actuar en X o Y cantidad de tiempo. Y ellos utilizaban toda esta data, toda esta información como una manera de prever casos de siniestros medioambientales, como los que habían ocurrido anteriormente con el tema del tsunami en Chile, luego del terremoto que ocurrió a mediados de la década del 2010 en adelante. Y fue algo bastante, bastante interesante. Y también ahí mencionaba Marruecos, que fue el expositor número uno, ¿no? Que estuvo abriendo la cumbre y hizo una exposición del sistema de los sistemas. Y estuvo hablando de cómo funciona toda esta nueva tecnología de Big Data, la aplicación del uso de la inteligencia artificial para el procesamiento de la misma información, pero también cómo Marruecos, en tiempo récord como país, ha implementado esto en sus políticas de seguridad ciudadana y que es bastante efectivo en el materia de control de la criminalidad en este país.
No, sí, realmente yo considero que ellos tuvieron, no solamente como expositor, sino como representante de sus países, dieron una clase de cómo, de verdad, pues nosotros podemos coger como país latino, parte de Centroamérica, realmente darle una importancia y usar lo que nosotros tenemos y esos ejemplos para no solamente cuidar a nuestras gente, a nuestras comunidades de una manera más eficiente, sino que realmente son cosas que siguen a nuestro país, que van a ayudar al crecimiento y al desarrollo.
Así es, así es.
Bien, y antes de que entremos en materia, yo quería abordar la reacción tardía e ineficiente del gobierno frente a la desbordante crisis sanitaria del dengue que estamos atravesando. Sí. No sé si nuestra audiencia recuerda que hace unas semanas mencionamos e hicimos un llamado a la atención de las autoridades pertinentes a que se realizaran los protocolos de sanidad necesarios para prevenir la epidemia que ahora estamos viviendo. Es inaceptable ver cómo niños tienen que compartir camas para recibir un derecho fundamental, un derecho como humano que se merecen, que lo es la salud. Uh-huh. El serotipo 3 de dengue es el más abundante en el país desde el 2019. Hace semanas estaba ya haciendo llamados para que se tomaran las medidas, pero lamentablemente llegamos a este punto. En las últimas 24 horas se reportaron tan solo 82 casos de dengue, lo cual es bastante, fueron reportados solamente en el área metropolitana de Santo Domingo. Es inaceptable e inaudito que una nación como la nuestra, que tiene los recursos y las autoridades,
y la data, hablando de Big Data y análisis de información.
¿Cuál es la necesidad? ¿Qué estaba haciendo el sistema de vigilancia epidemiológica cuando estaban incrementando los casos? Se supone que tenemos órganos gubernamentales que rigen y monitorean este tipo de situaciones. ¿Qué estaba pasando hace semanas cuando varios medios de comunicación, no tan solo nosotros, estábamos haciendo llamados a que se tomaran las medidas? Esperamos, creo que ahora el último fin de semana se reportó que el gobierno finalmente inició los procesos de fumigación en varias localidades del país.
Es correcto.
Esperamos que se continúen estas medidas y que eventualmente se controle la situación.
Y eso me acuerda a una campaña política, una campaña de políticas públicas, mejor dicho, que decía cloro untado, tanque tapado.
Exacto.
Y hablo de esta campaña porque era algo como muy jocoso, muy fácil de aprender por parte de la ciudadanía dominicana. Y eran campañas preventivas. Eran campañas que llegaban incluso con meses de anticipación a la temporada en donde más arrecia el tema del dengue, de esta epidemia, porque no es algo nuevo. El dengue lleva años en República
Claro,
Dominicana.
Porque vivimos en un país tropical. Tipo de epidemias son totalmente normales, dado el clima en el que nos encontramos. Lo importante es tomar las medidas preventivas para evitar que se llegue a un punto ya de crisis como en el que estamos.
Exacto. Y entonces, eso es parte de, y me adhiero a la crítica que haces, Mabel, de que hubo una reactividad por parte de la administración pública en vez de una proactividad, que viene a ser cuando tú básicamente previenes este tipo de situaciones. Sin embargo, se tuvo que hacer llamados por parte de la opinión pública, por parte de varios sectores políticos, por parte de ciudadanos de la sociedad civil, que han hecho sus propias fumigaciones, algo que anteriormente era una política de Estado, de la fumigación gratuita a través de todos los barrios con una camionetita, ¿no?, que iba pasando e iba irrigando los químicos para eliminar estos mosquitos del dengue. Y también la conciencia de la población ciudadana que hay que recordarle cada cierto tiempo que esto está llegando, esto es parte de las tareas que tiene la administración pública, y de verdad que llama más la atención la reactividad que viene después de comentarios de partes de sectores políticos por parte de la administración pública.
No, yo coincido con tu comentario, compañero. Ha sido más que evidente la inacción e incompetencia una vez más del gobierno para conllevar una situación que es totalmente normal en nuestro país.
Uh-huh. Y así vemos las maternidades llenas.
Es un tema que realmente, no solamente en el tema del dengue específicamente, pero el sistema de salud en conjunto, todo completamente, ha tenido un fallo para la sociedad dominicana. Y eso es algo que no nosotros como comentadores o buscando farándula, es la verdad lo que vive la gente todos los días. Yo soy un activista y he ido a muchísimos barrios de nuestra circunscripción y fuera de nuestra circunscripción, y pasa lo mismo, me dicen lo mismo, que no hay un sistema de salud adecuado a lo que estamos pasando hoy en día. Siempre están llenos los hospitales, siempre hay una situación que vive el dominicano para poder tener tratamientos que en otros países simplemente son básicos. Entonces, yo considero que este gobierno específicamente ha fallado de una manera abismal, de una manera que uno no ha visto anteriormente en servirle al dominicano en salud, algo necesario para cualquier ser humano, no simplemente por ser dominicano, haitiano, japonés, de no importa de dónde sea, la salud es algo que cada ser humano merece y este gobierno no solamente le ha dado un espacio mínimo dentro de su gerencia, sino que también no le ha dado la atención y la necesidad y la importancia que tiene la salud en la República Dominicana. Mm. Por eso vemos no solamente los hospitales siendo por el dengue, sino también por el tema de la maternidad dentro de ellos mismos. Entonces, es un tema que hay que tratarlo no solamente de una manera urgente, sino hay que hacer solidarios con ellos, hay que hacerlo de una manera, por ejemplo, lo del dengue, las fumigaciones, yo he visto que ya varios diputados en nuestra propia circunscripción han hecho, como Andy Morales, Margarita, Omar, obviamente Omar Fernández es activista dentro del tema de la salud, y han hecho los esfuerzos para por lo menos contribuir donde realmente debe ser el gobierno que lo haga.
Porque un deber para ellos que le corresponde al gobierno.
Y de hecho se utilizaba, y ahora ellos dentro de la nota de prensa que envían, pues mencionan que se hicieron diferentes actividades con miembros de la administración pública, que era lo que se hacía anteriormente. O sea, estamos uh-huh. volviendo a utilizar las mismas políticas uh-huh. donde la administración pública se sumaba en un esfuerzo con sus colaboradores de ayudar a la misma prevención de este tipo de temas. Entonces, es evidente que nosotros en algún punto, y le mandamos un saludo también a Omar Calderín, que tuvo una campaña bastante fuerte con el tema de la
fumigación.
Lo felicitamos con eso también, porque se sumó al llamado de los sectores políticos, de la sociedad civil, a toda esta catástrofe que se ha ido presentando en materia epidemiológica en la República Dominicana.
Y creo que es importante recordar de que no solo somos signatarios de convenios o acuerdos internacionales que nos obligan a cumplir con derechos y deberes fundamentales ante la sociedad. Nos regimos por nuestra Constitución, que designa la salud pública como un derecho fundamental y humano para todos los ciudadanos.
Así es. Y bueno, nos vamos a una pequeña pausa en su programa Seguridad y Defensa Hoy. No se vayan y síganos en el próximo bloque.
El Diccionario Cultural Dominicano nace como una iniciativa de Jimmy Sierra y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y llega como respuesta a las inquietudes culturales de los dominicanos y de los demás ciudadanos del mundo. Fue publicada por primera vez en el año 2017 y actualmente cuenta con más de 2.000 entradas y seguimos aumentando cada mes. En sus dos versiones, tanto la virtual como la física, incluye las artes, la cultura y el folclore dominicano. Esta última está disponible en las mayorías de librerías del país. Síguenos en nuestras redes sociales y en la web de Funglode. Diccionario Cultural Dominicano. Nuestra identidad nos hace grandes.
Todo lo relacionado con noticias nacionales e internacionales lo tienes aquí.
Sin lugar a dudas, como tú bien dices, inician así y luego las muestras en la región son lamentables.
Contra los talibanes, y usted no lo está apoyando, usted le está abriendo las puertas a los talibanes.
En materia política, Arianna, Vladimir y Daniel te invitan todos los martes a las 4 de la tarde por Radio Funglode. Si te gustan los deportes, no faltes los miércoles a las 3 de la tarde.
El otro día puso a Urías, a Pichet, tú quedas, pero ¿y este invento?
Y de pelota tengo suficiente experiencia en el terreno. Entonces yo sé que pudiera ser un buen gerente.
Unir como el deporte, la máxima expresión del deporte, el amor por la humanidad.
Deporte Global, con Gilberto Soriano y Richard Martínez, por Radio Funglode. Cada sábado, en Radio Funglode, te invitamos a un paseo por el Caribe.
Y conoce Samaná, una costa inolvidable, unos cocales inolvidables.
Caribe Somos, con Delia Blanco.
En las artes, digamos, dramáticas. Las artes arts vivants.
Todos los sábados a las 12 del mediodía por Radio Funglode. Todos los viernes, desde las 10 de la mañana, sintoniza Mirador Global, un programa divertido con entrevistas, noticias y opiniones.
Dejadez en cuanto a las grabaciones. Yo entiendo que el merenguero, hay muchos merengueros que no están grabando.
Wilfrido Vargas vino con unos códigos.
Parte de lo que fue el evento de la 14ª Cumbre Internacional de Seguridad y Defensa 2023, que se celebró en el Centro León y que estuvimos hablando antes de la pausa.
Ahí tenemos a Joaquín.
Ahí tenemos parte del equipo que estuvo participando, Yeptelame, Joaquín, la doctora Reynoso. Ahí tenemos a Alejandro Munevar de Colombia. Y bueno, faltan muchas imágenes, parte de los expositores que estuvieron con nosotros ese día. Y realmente fue una experiencia muy gratificante. Muy gratificante porque llevar a la ciudad corazón, Santiago, corazón del Cibao, este tipo de información educativa, sí, porque sí, realmente más un tema de educar a las nuevas generaciones y también a los ciudadanos en general de qué es lo que se está cocinando, vamos a decir así, uh-huh, en el presente, porque no estamos hablando del futuro, no estamos hablando de algo que ya es parte del imaginario público, de la imaginación que nos trae Hollywood o Bollywood o cualquier tipo de empresa que haga cine en materia de ciencia ficción y que ustedes le llamen la atención, sino que esto es ya algo que se vive a diario. Tenemos países como China, que hace una implementación bastante importante en temas de control de seguridad ciudadana, con el uso de inteligencia artificial y Big Data. Tenemos ahí también, como mencioné anteriormente, a Marruecos, pero también Estados Unidos, sí, que es uno de los referentes en creación de nuevas tecnologías. Tenemos a la India, que también se suma como referente, y fue parte también de la cumbre, que se suma como referente de creación de nuevas tecnologías, y un sinnúmero de países que ya van implementando. Impresionantemente también Latinoamérica va muy rápido, sí, con la implementación de nuevas tecnologías. Sin embargo, queremos hacer un llamado y un saludo también al doctor Pascal Peña, que estuvo con nosotros por allá, pero queremos hacer un llamado al Congreso de la República Dominicana, principalmente lo que viene a ser la creación de una ley de protección de datos personales, que es uno de lo que de las razones por las cuales el doctor Pascal Peña más aboga, porque antes de poder comenzar a utilizar todas estas nuevas tecnologías y que no nos sucedan situaciones como ocurrió anteriormente en migración y pasaporte, que se robaron todos los datos, uh-huh, y no había un marco jurídico en el cual nosotros pudiéramos hasta cierto punto reivindicar a las personas que se vieron afectadas con toda esta fuga de información, pues necesitamos una ley que proteja a la ciudadanía dominicana, a quienes le dan sus datos, qué empresas y cómo estas empresas utilizan sus datos, que es algo muy importante que se tiene que tener en cuenta y que carecemos ahora mismo. Por eso es que en muchas ocasiones ustedes ven que, obviamente con la autorización, porque nadie lee los términos y condiciones, sí, de las aplicaciones y software y demás que se instalan, pero vemos una irrigación bastante grave de anuncios, de muchísimas cosas que te van apareciendo en el feed de las redes sociales y de otras aplicaciones más, que son totalmente dirigidos a lo que viene a ser tus gustos personales y todo lo demás. Y este tipo de información se vende. Y ese es el negocio de estas redes sociales. El negocio eres tú. Entonces, en ese sentido, nosotros entendemos que se necesita esa ley de protección de datos para que de alguna manera u otra el dominicano no se vea afectado por este bombardeo, un bombardeo mediático grave de parte de las redes sociales con lo que viene a ser la venta de productos.
Así es. Así es.
Sí, claro, porque en cada industria tiene su manera de hacer su negocio, ¿verdad? Y lo que se mueve dentro de la industria de la tecnología es la información, porque la información no sirve de nada si no hay, primera cosa, manera de obtenerla. Hay que obtener la información. Y segundo, las compañías que quieren esa información o que utilizan esa información o la consiguen, tienen que vendérselo al quien la va a utilizar. El que la utiliza es que vende los productos, ya sabe a quién va específicamente, ya va a Target. Uh-huh. Específicamente va a señalizar para venderle ese tipo de producto. Y todo eso viene con no solamente un bombardeo, sino que te quita la privacidad a ti como usuario. Uh-huh. Si no tan, vamos a decirlo de una manera un poco más diplomática, si no están adquiridas de la manera adecuada. Porque lo que pasa con la mayoría de las aplicaciones de social media o cualquier tipo de medio comunicativo es que esos términos y condiciones, todo el mundo lo ve, pero no sabe lo que significa. O sea, esa información que usted simplemente le da que sí, es literalmente una puerta hacia su dispositivo personal, hacia cualquier tipo de foto, lo que sea, que ya está accedido por esa plataforma. Entonces, no solamente hay que hacer una ley que lo proteja, sino que realmente hagan repercusiones para compañías grandes que también tengan, vamos a decir, ese acceso y lo usen de una manera individua que no debería ser así, no debería ser de esa forma.
Y no sé si recuerdan el caso de Cambridge Analytica, Mabel.
Sí, precisamente para ese episodio recuerdo que reiteramos que la tecnología es el futuro y que no tenemos que adecuar a los tiempos. El uso de la tecnología puede ser una herramienta sumamente útil y beneficiosa, tanto para los ciudadanos como para las empresas y el gobierno, si es regulada y utilizada de manera correcta y adecuada. Sí. Si no hay un marco de regulación legal, van a haber muchas violaciones ya.
Sí, claro. Y ya las hay. Pero, o sea, y más que nada, digamos que lo que va a crear o generar un marco legal de protección de los datos de personales, ¿no? De los usuarios, es básicamente crear, no dejar en un espacio gris. Exacto. Como se encuentran ahora mismo los usuarios en República Dominicana frente a tantos ataques de virus, ransomware, adwares, etcétera. Hay diferentes tipos de forma, keyloggers. O sea, hay diferentes tipos de maneras de robar la información personal. Y claro, ¿por qué no mencionar a los tan famosos chiperos y tarjeteros? Sí. Que son algo que aparece mucho en el argot popular dominicano, pero que te refleja la necesidad de ese tipo de protección de información de datos personales. Aunque, ojo, sí ya existe una información una ley que protege la información en el buró crediticio. Pero eso es otra cosa.
Eso es otra cosa completamente. Y en más término bancario, esta información se usa específicamente para atacarte a ti como persona. No específicamente tu credit score o cualquier tipo de movimiento financiero. Porque realmente si no tiene acceso a contraseñas, a cuentas de bancos, a datos muy particulares, realmente no pueden hacer nada en términos de robarte así de manera a la clara, como se dicen. Pero si usan tu información general, por ejemplo, tu nombre, tu correo, y pueden mandar ciertas informaciones que parecen ser tú y no eres tú, ya en ese término ya tú puedes ver que hay no solamente una necesidad para la ley, sino una protección que es necesaria para cada uno. Y no solamente vemos eso, la mayoría de los, así como dicen los chiperos, usan informaciones que consiguen de quizá otros países, pero déjame ponerlo de una manera más clara. Ellos cogen la información de personas de Estados Unidos, de Europa, ¿verdad? Uh-huh. Y todo lo que hacen, aquí no ver esa persecución activa como debería ser, claro. No estoy diciendo que la policía en su momento determinado, ya cuando tiene el FBI, el CIA encima,
la Interpol,
uh-huh, que ya ve varios casos de alto uso de informaciones y mucho dinero siendo traído al país de esa manera, de manera, vamos a decir, de chipero, uh-huh, se ve la necesidad de esa ley y de tener ese tipo de protección. Pero no solamente eso. Aquí ellos pueden hacer todo eso porque no hay leyes o no hay repercusiones grandes para ese tipo de ataques. Por ejemplo, usted le robó a una doña en España, por hacer un ejemplo. Es la jurisdicción de España, no puede hacerte nada a ti personalmente. Puede decir el Interpol, que fue produjo de República Dominicana, pero después de ahí está el de Interpol, después de la Policía Nacional. Hay diferentes métodos para llevar a cabo esa investigación y usualmente no se llega al resultado adquirido. Ahora bien, si en la República Dominicana hay leyes que sí dan esa protección y sí hacen responsable, aunque haya sido fuera del país el ataque, y que sean inmediatos las repercusiones, ahí podemos ver no solamente un redujo de los crímenes.
Una reducción.
Es lo que estaba buscando. Una reducción de esos crímenes, sino también vemos que protege a la gente, no solamente dentro, pero sino fuera del país también. A mí me han hecho mucho cuento, amigos míos, que me decían, no, que esos chiperos, tú no puedes pasar la tarjeta porque los chiperos le compran el verifón. Uh-huh. Y que todas esas tarjetas que pasa el verifón de la gasolina, que ustedes saben que se usa a diario, los mismos empleados se lo venden a los chiperos.
No, sí.
Entonces son casos importantes que afectan a la población.
Yo creo que la gente no se da cuenta que cada detalle de su día a día es tomado y utilizado para diferentes propósitos. Por ejemplo, no sé si recuerden las elecciones del 2016 en Estados Unidos entre Donald Trump y Hillary Clinton, en el que se utilizó información personal de votantes para utilizar, crear y utilizar propaganda en contra de los
de dos. X o Y candidatos. Sí, incluso se resaltó el uso de formularios, y esos formularios te generaba un perfil psicológico de quien estaba votando, etcétera, etcétera. Y luego todo esto explotó y fue el famoso caso de Cambridge Analytica, donde diferentes partes se echaban la culpa. Sin embargo, al final del día, ambas utilizaron los servicios de esta empresa. Y también llamó mucho la atención el informe Mueller, que decía, porque había una parte que decía, no, que Rusia, que se interfiere. Bueno, al final del día, la interferencia de Rusia fue muy baja, el porcentaje de lo que hizo. Y segundo, no se pudo llegar a encontrar un nexo entre los supuestos rusos y el candidato en ese momento que estaban echándole la culpa. Pero también algo que se tiene que resaltar con todo esto, porque ya, como mencionábamos, existe un marco legal para la regulación del uso de datos en materia bancaria y de información crediticia, pero sí se pueden crear cosas como deepfaking, que estuvimos hablando sobre el deepfaking en uno de nuestros programas, que es básicamente un video con el retrato de una persona que no es exactamente esa persona, hablando igual como esa persona, y es muy difícil hoy en día con el uso de aplicaciones de inteligencia artificial tú poder darte cuenta si es un ser humano real o no. Entonces, eso también lo trajo uno de los expositores que estuvo conversando sobre eso. Y realmente tenemos que ponernos las pilas como país. Y por eso le hacemos una llamada al Congreso de la República Dominicana para que legisle sobre esto, que es bastante interesante. Sería una actualización de lo que viene a ser el marco regulatorio dominicano en materia de tecnología.
Así es. Pero bueno, dado nuestro invitado de hoy, vamos a entrar en materia.
Así es.
Joaquín, entre tus múltiples roles tenemos que eres vocero juvenil de la Fuerza del Pueblo.
Sí, soy el más joven.
¿Y qué edad tienes?
23 años.
Tengo. Jovencito, un bebé.
El jovencito.
Y actualmente eres precandidato a regidor de la circunscripción número 1 en el Distrito Nacional.
Efectivamente, efectivamente.
¿Cómo ha sido tu experiencia durante este trayecto, dada tu corta edad?
Bueno, realmente la Fuerza del Pueblo me ha recibido de una manera que no es por ser parte de la Fuerza del Pueblo, sino por mi experiencia propia. No creo que ningún otro partido me hubiese podido recibir y hubiese podido hacer tantas amistades y tener compañeros como los que yo tengo hoy en día si no fuera la Fuerza del Pueblo. Claro, uno puede ser amigo donde sea, pero yo conozco muchas personas y le rindo respeto y cariño a cada una de ellas, porque dentro de nuestro partido se ve mucho que todos somos hermanos, que todos somos compañeros, que todos somos hacia la misma línea y llevar a cabo el mismo propósito, que Leonel Fernández sea nuestro próximo presidente. El único hombre que yo diría que puede regir este país hacia el futuro, que realmente puede coger las riendas y hacer un gobierno que realmente se vea que la República Dominicana tiene un presidente, no un, vamos a decir, el que toca todos los instrumentos. Un todólogo. Y realmente yo creo que la Fuerza del Pueblo tiene no solamente a la gente adecuada para llevar a cabo un gobierno exitoso, sino también tiene candidatos excelentes para llevar a cabo dentro de la boleta y que van a hacer un trabajo excepcional, como yo me incluyo, obviamente. La experiencia que yo he tenido viendo las necesidades de mi circunscripción son cosas que a pesar de ya mi corta edad, son cosas que a mí personalmente me afectan y yo quiero ver un cambio, quiero ver una diferencia dentro de mi suscripción y dentro de la ciudad y obviamente dentro del país, porque Santo Domingo es el modelo a seguir de las otras ciudades. Mira cómo estábamos en Santiago, César. Sí. Tú viste que Santiago estaba diferente, yo lo vi muy diferente. Habían highways, habían de todo, o sea, completamente diferente de la última vez que yo lo había visto. Y eso es cogiendo ejemplo de Santo Domingo. O sea, parecía un mini Santo Domingo.
Claro.
Y eso son cosas importantes.
No digas eso en el Cibao.
No, Joaquín, yo creo que, como mencionaste, la Fuerza del Pueblo es un partido que le ha dado la oportunidad a jóvenes brillantes. Y, claro, consecuentemente, creo que vamos a ver ese cambio que tú tanto anhelas visualizar y materializar en nuestra sociedad.
Pero no un cambio que vaya en reversa.
No, jamás.
Una transformación.
No, jamás.
Una transformación verdadera.
¿Por qué ahora? ¿Por qué tan joven?
Bueno, para ser sincero, yo considero lo siguiente. Viene un momento de que ya los padres van a pasar las antorchas, uh-huh, a los más jóvenes, a sus hijos. Y se puede ver lo mismo en la política. Ya la generación más experimentada, por así decirlo, ya viene de retirada. Yo considero que los jóvenes de hoy en día, los que realmente tienen el interés de su país en corazón y quieren ver desarrollado su país, tienen que ser los jóvenes que quieran estar en esas salas capitulares, en el Congreso, y están las diferentes instituciones, porque somos nosotros los jóvenes, todos nosotros, César, a ver, nosotros somos los jóvenes que vamos a reír en el futuro, que vamos a hacer lo que no solamente hagan el cambio para los jóvenes de hoy en día, sino las generaciones que vienen atrás de nosotros. Entonces, ¿qué mejor ejemplo o qué mejor manera de realmente llevar a cabo esa diferencia que yo quiero ver si no soy yo mismo que la aplico y realmente bogueo y peleo por ella, peleo por la juventud, porque para mí la juventud es algo que hay que ayudarla de tal forma que no sea una carga para la sociedad, sino que realmente ayude y lleve a cabo una importante plaza y se represente de una manera adecuada, y que no sea una carga, simplemente sea que cada joven pueda llevar a cabo una educación adecuada, que se pueda preparar de una manera adecuada y que tenga oportunidades para llevar a cabo un desarrollo verdadero, que no solamente sea si me gradué y no tuve un empleo, no tuve alguien en el gobierno o lo que sea, claro, me tengo que ir fuera del país a emigrar o no hacer algo que sea adecuado a lo que se estudió. ¿Entiendes?
Esa fuga de cerebro.
Exactamente. Y aquí, Joaquín, hay mucho talento.
Entonces, no, pero tú eres uno de esos talentos y por algo no solamente estás con nosotros, sino que trabajas en un lugar de bastante necesidad de poner ideas nuevas y siempre estar innovando. Joaquín, ¿cuál ha sido la experiencia que más te ha impactado de toda esta campaña? O sea, en todo esto que en todos estos meses que estuviste trabajando por la precandidatura a regidor, ¿qué fue lo que más te llegó?
Lo que más me impactó fue ver realmente la necesidad que tenemos hoy en día con no solamente los jóvenes, sino las personas de mayor edad, que veo que realmente cogen esas dificultades dentro de sus barrios, en los kilómetros, en el Cacique, en el Quisqueya. Veo la necesidad que pasan cada uno de ellos. Y nosotros, por cultura, siempre ponemos una cara linda, siempre estamos dispuestos a tener una empatía con el quien viene. Pero realmente se ve la necesidad cuando ni siquiera los colmados le quieren prestar a las personas que de verdad necesitan esa ayuda, o quizás necesitan ese tiempito para poder tener esos recursos para ya poder pagarle, se ven que ni siquiera los colmados le quieren prestar, porque hay una necesidad no solamente de dinero, no solamente de seguridad, sino también de gobernanza. O sea, uno no puede vivir en un gobierno que no le da lo más básico a las personas, que es salud, comida y seguridad. Eso es lo más básico que debe de llevar a cabo cualquier gobierno del mundo. Y vemos que el gobierno está fallando en absolutamente todo. Entonces, para mí, ese es el impacto más grande y ese es el impacto que yo quiero hacer para llevar a cabo una diferencia dentro de todo. Que realmente no sea solamente decirle, nosotros queremos hacer algo. No, que se vea que nosotros queremos seguir y llevando a cabo una diferencia importante dentro de todo.
Así es. Y bueno, Nos vamos a una pequeña pausa antes de continuar y volvemos en su programa Seguridad y Defensa Hoy.
Regresamos en breve.
El Diccionario Cultural Dominicano nace como una iniciativa de Jimmy Sierra y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y llega como respuesta a las inquietudes culturales de los dominicanos y de los demás ciudadanos del mundo. Fue publicada por primera vez en el año 2017 y actualmente cuenta con más de 2.000 entradas y seguimos aumentando cada mes. En sus dos versiones, tanto la virtual como la física, incluye las artes, la cultura y el folclore dominicano. Esta última está disponible en las mayorías de librerías del país. Síguenos en nuestras redes sociales y en la web de Funglode. Diccionario Cultural Dominicano. Nuestra identidad nos hace grandes.
Todo lo relacionado con noticias nacionales e internacionales lo tienes aquí.
Sin lugar a dudas, como tú bien dices, inician así y luego las muestras en la región son lamentables.
Contra los talibanes, y usted no lo está apoyando, usted le está abriendo las puertas a los talibanes.
En materia política, Ariadna, Vladimir y Daniel te invitan todos los martes a las 4 de la tarde por Radio Funglode. Si te gustan los deportes, no faltes los miércoles a las 3 de la tarde.
El otro día puso a Urías, a Pichet, tú quedas, pero ¿y este invento?
Y de pelota tengo suficiente experiencia en el terreno. Entonces yo sé que pudiera ser un buen gerente.
Unir como el deporte, la máxima expresión del deporte, el amor por la humanidad.
Deporte Global, con Gilberto Soriano y Richard Martínez, por Radio Funglode. Cada sábado en Radio Funglode.
Y regresamos a su programa Seguridad y Defensa Hoy. Agradecer una vez más el favor de su audiencia en esta tarde y continuamos aquí conversando con el joven Joaquín Miguel Ferreras, quien nos está hablando sobre su propuesta y sus ideas de ser elegido como el representante, como regidor por la circunscripción número uno del Distrito Nacional.
Tranquila, yo la practico mucho esa
palabra. Bien, antes de irnos a la pausa, yo te quería preguntar, tú eres parte ya de la familia aquí.
Sí.
Y sabes lo importante que es salvaguardar la seguridad y defensa de un país o de una comunidad por sus ciudadanos.
Claro.
De ser elegido, ¿qué propuestas tienes alrededor de seguridad y defensa, seguridad ciudadana?
Bueno, yo considero que mi aplicación de la seguridad no puede ir acorde a leyes, específicamente porque no es para diputados, es para regidores. Entonces tienen que ver más temas municipales. Habiendo dicho eso, yo considero que hay muchas cosas aquí que son básicas, que resuelven no un 90% del problema, pero si no, llevan a cabo una plaza importante y reducen mucho lo que es el crimen dentro del país. Lo primero que yo quiero hacer es alumbrar la ciudad. Nosotros tenemos que poner las luces con paneles solares para que así reduzca el también ayuda el ambiente, pero también reduce la cantidad de luz que se usa. Y hay que alumbrar la ciudad, porque ya cuando tú tienes una ciudad que se pueda ver todo a cada esquina, uh-huh. Y tú bajas mucho la seguridad automáticamente. No solamente nos sirve a nosotros de poder transitar de una manera más directa, una manera más segura, sino también baja el crimen por mucho, porque en cada esquina del Distrito Nacional hay una luz, ya no se pueden hacer la misma aplicación o ya no se pueden hacer la misma, como dicen los tíos, la avería, por así decirlo. Ya no se pueden hacer la misma cosa porque no pueden, así, atento a ello, hacerle daño a un ciudadano en plena luz, no del día, pero sino en plena luz. Entonces yo creo que número uno sería alumbrar la ciudad.
Excelente.
Número dos sería los parques, no solamente el Mirador, porque el único parque que yo conozco, que yo he visto una alta instancia policiaca, sería el Mirador. Yo considero que todos los parques deben de tener su propia estación de seguridad para proteger a cada una de las personas que vayan a esos parques, no solamente a los niños que vayan a jugar y los padres que lo van a llevar, sino también a la población más anciana, que también tiene derecho a recrearse dentro de esos parques, tener una seguridad, tener conocer que nada le va a pasar dentro de un espacio que realmente se diseñó para poder divertirse, poder recrear, hacer ejercicio. Y también eso, de misma manera, abre más espacios verdes dentro de la ciudad, que nos ayuda con el tema de tener más árboles y tener una zona más verde y más eco-friendly, por así decirlo. Mm. O sea, no, más amigable
al ambiente.
Al medio ambiente. Entonces, realmente, esas son dos propuestas que yo quiero llevar a cabo inmediatamente porque son importantes para la ciudadanía ahora.
Y necesarias.
Son necesarias. Entonces, no es algún tema de, cuando se tenga que hacer. No, es que hay que hacerlo ahora porque mientras más vayamos reduciendo, obviamente van a haber nuevas situaciones, pero ya si tenemos lo básico hecho, todo lo demás se puede hacer de una manera más fácil. Entonces, para mí es importante llevar a cabo una plaza que represente los intereses de la comunidad y del ciudadano dentro de Santo Domingo. Que no sea solamente, esto es para la parte más rica y esto es para la parte más pobre. No, yo considero que todo el mundo debe tener lo mejor, sin importar el barrio, sin importar el sector que viva, porque ciudadanos somos todos, y especialmente la seguridad número uno, no importa si es de Piantini o los kilómetros, pasamos por las mismas calles. Pasamos por la 27, pasamos por la Churchill. Uh-huh. Todas las calles las transitamos iguales, entonces hay que darle ese mismo respeto y ese apoyo a cada uno de los ciudadanos por igual. Esa es mi opinión personal. Y realmente yo creo que si hacemos esos dos cambios de iluminar y poner más agentes municipales, más seguridad municipal dentro de esas áreas de recreación, yo creo que realmente tuvieron un impacto demasiado grande dentro de la comunidad y dentro de la ciudadanía, porque se sentiría más segura a poder recrearse y también no tener ese miedo percibido que en cada esquina, que tiene internacionalmente, que cada esquina aquí vive robando, y no es el caso realmente, aunque se ha visto un incremento de delincuencia por el manejo del gobierno, que eso es un tema aparte, pero tampoco no es al nivel que en cada esquina que uno pasa dentro de la ciudad o cualquier parte del país hay un crimen abrumador, porque simplemente no es el caso. Obviamente hay un incremento por un mal manejo, que son otros 500, como decimos aquí, pero individualmente de eso llevamos a cabo una importante plaza de esa seguridad hacia el ciudadano. Y yo creo que lo más importante para cualquier gobierno municipal y central es el ciudadano, para mí.
Excelente. Hace una semana tuvimos con nosotros al doctor Evan Ellis, quien produjo un informe bastante interesante que está publicado ahora mismo en acento.com.do, que habla sobre el análisis de la seguridad en la República Dominicana visto por los ojos de este interesante académico. Uh-huh. Y una de las cosas que el doctor Evan Ellis resaltaba era precisamente los esfuerzos que se han hecho hasta el momento, desde el año 2010 hasta la fecha, en materia de seguridad ciudadana. Esfuerzos que obviamente no siempre cumplen con el rigor de lo que es la continuidad de la administración pública, de las políticas de Estado, pero que indudablemente se ha ido trabajando de manera incansable en lo que viene a ser una reforma de lo que es el tema de la seguridad en la República Dominicana, o más que una reforma, una actualización uh-huh. de las políticas públicas de seguridad ciudadana en el país. Entonces, nos llamó mucho la atención esa parte. Te lo traigo a colación porque me gustaría que me menciones, y esto él hace mención en ese informe sobre el resurgimiento de las pandillas en República Dominicana. Como bien ustedes saben, esto ya era un fenómeno que para el 2010-2012 pues se llegó a contener un poco más, a reducir en su más mínima expresión la incidencia de estas pandillas. ¿Tienes algún plan para que la juventud dominicana no se una a este tipo de iniciativas tan peligrosas como son las pandillas?
Bueno, tenemos un caso particular que, por lo que está haciendo el presidente en El Salvador, uh-huh.
Nayib Bukele.
Nayib Bukele. Esa delincuencia que él ha prácticamente aplastado dentro del país completo, que es algo admirable. Debemos de coger esa misma línea. Esas mismas gangas están viniendo aquí al país. Y hubo un informe ya que se mandó hace un tiempo ya, que esas gangas están haciendo vida aquí. Lo que yo considero de las gangas en general es que las gangas solamente se producen cuando la juventud no tiene qué hacer o en qué y qué entorno en cual se mueve. Si vemos estadísticamente, el joven que está en la universidad, que está estudiando y que está trabajando, no tiene tiempo para estar en una pandilla, pienso yo. El joven que se está preparando y que tiene un interés en prepararse, no anda en ese tipo de actividades porque, por hacerlo de una manera más franca, la juventud no se puede prestar para llevar a cabo un daño hacia su sociedad, sino que mañana al quien tú asaltes, al quien tú le hagas un daño, puede ser tu propio familiar. Entonces la juventud no se puede prestar para eso. Lo que debe de hacer el gobierno central y el gobierno municipal es darles talleres a los jóvenes para que ellos tengan una preparación en lo que ellos consideren y lo que ellos quieran hacer. Si usted quiere integrarse en lo que es el estudio de la inteligencia artificial, que hay un curso, no solamente del ayuntamiento, sino del gobierno central para llevar a cabo eso. Debe ser un trabajo en conjunto. Entonces, mi propuesta sería, y la propuesta que sí tengo en mente, llevar a la sala capitular, es más talleres de emprendedores, gracias. De emprendedores que le enseñen no solamente a crear nuevas industrias dentro del país, que no solamente se vienen autoalimentando por los mismos cursos que le dan esas herramientas para poder llevar a cabo no solamente una nueva industria, sino mantenerla y realmente darle una oportunidad al joven que no solamente se prepare, sino adquiera conocimientos importantes para llevarlo al mundo verdadero. Porque una cosa es estudiar y otras cosas es la habilidad que tú aplicas en el mundo verdadero. Entonces nosotros tenemos que hacer una combinación de ambos, porque una persona que se prepare y también lleva a cabo unas habilidades que lo ayudan a llevar esa preparación a otro nivel, si es no solamente un joven que es preparado, sino también tiene la habilidad de representar el país en diferentes escenarios. Entonces sería representar el país, pero eso tiene que ser con jóvenes que tengan en sus manos las herramientas para poder educarse y progresar dentro de sus propias carreras y llevar a cabo nuevos negocios y emprendimientos dentro de ellos mismos.
Y me alegra que lo hayas mencionado, Joaquín, porque obviamente, y claro, es importante que el gobierno le dé esas herramientas e instrumentos a los jóvenes para que crezcan y se desarrollen en sus distintas áreas profesionales. Pero creo, y no sé si concuerdes conmigo, que también es importante darles esa oportunidad. Que cada joven tenga una oportunidad equitativa, inclusiva y diversa de emprender o ser exitoso en su área de interés.
Claro, okay. Claro, porque si no se le da la herramienta, tú no le puedes pedir a nadie que haga algo si no tiene la herramienta en cual lo haga, y eso es lo que pasa con nuestra sociedad hoy en día, que realmente no le damos las herramientas a esos jóvenes para hacer ese tipo de cambios.
Joaquín, y ya se nos está acabando el tiempo, pero como costumbre tenemos en el programa siempre preguntarle al invitado si tiene un mensaje que darle a la población dominicana, y este es el momento. ¿Tienes algún mensaje para la juventud, para la población dominicana en general?
Bueno, mi mensaje siempre es que la juventud tiene una voz y se llama Joaquín Miguel Ferreras. Nosotros queremos llevar, y digo nosotros porque no vengo acompañado yo solo, vengo con un equipo de jóvenes como César Mabel, que me apoyan, no simplemente porque soy el más joven o soy parte de la familia, porque realmente entienden que yo soy un representante que le importa y le duele cada uno de los jóvenes y la familia de esos jóvenes. Entonces, para mí es importante llevar a cabo esta candidatura, no solamente por mí, sino porque realmente quiero representar a esa juventud que merece una representación que realmente ataque sus intereses y que ayude que ellos lleguen a desarrollarse dentro de su país y sean unos representantes verdaderos, no solamente de aquí, sino de manera internacional. Representar el país, y eso es algo que solamente lo hace un representante que le duele y le importa a su país al extremo que me duele y me importa a mí.
Excelente.
Y bueno, ya en el día de hoy nos despedimos de su programa Seguridad y Defensa, y recordándoles que pueden escucharnos de manera diferida a través de Spotify, Amazon Music y obviamente YouTube. esta transmisión en vivo, pues obviamente se cuelga rápidamente en la plataforma, pero también nos pueden ver por el canal 80 de Claro y Altiz. Uh-huh. También mencionarles que en los próximos programas pues estaremos implementando nuevas actualizaciones, así que estén pendientes para eso. Y recuerden que estamos en vivo de 2 a 3 de la tarde en su programa Seguridad y Defensa Hoy. Nos vemos el próximo martes, con Dios mediante.